Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización urgente. Descargando contenidos. Instalando la versión 3.0.
Internet se ha convertido en la fuente de información más utilizada. La red es donde muchos, cada día, deciden qué es y qué no es noticia para ellos. Las redes sociales son los periódicos del siglo XXI. Sin embargo, todo lo que leemos por ahí no es real. Los fake news, las campañas, los bulos, directamente, las mentiras, todo eso se mueve a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, y precisamente la crisis sanitaria del COVID nos demostró hace unos meses, y lo sigue haciendo hoy en día, que no podemos fiarnos de todo lo que leemos. Tenemos que ser críticos. Hoy queremos reflexionar sobre eso, la verdad y la mentira que se mueve por Internet. Por información, el mundo de Internet se ha convertido en la fuente primaria para mucha gente. Mucha gente se informa a través de Internet, a través de las redes sociales, y eso plantea muchas dudas. Estas últimas semanas, estos meses de confinamiento también nos han demostrado que no nos lo podemos creer todo, que hay que tener mucho cuidado con qué leemos, dónde lo leemos y sobre todo cómo lo interpretamos. Así que hoy queríamos hablar de esos fenómenos que corren por Twitter, por Instagram, por las redes sociales, y que no siempre son verdad, y que detrás de eso hay intencionalidad. Bueno, estamos hoy charlando con Mariluz Congosto. Ella es profesora en el posgrado, experto en Business Analytics en el Centro Universitario UTAD. Ella es investigadora de datos sociales y conoce, como muy poca gente, Twitter y su funcionamiento. Lo primero de todo, Mariluz, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por mi trabajo.
Bueno, tu trabajo, que podríamos decir que tú eres una devoradora de datos, ¿eh? Que estás todo el tiempo observando, analizando, para luego desmenuzar y para que luego podamos entender un poco qué pasa, ¿no? En estas plataformas que se han convertido en la base informativa para muchas personas.
Sí, yo, bueno, soy una recolectora de datos. De hecho, el sistema que tengo se llama T-Hoarder, que significa síndrome de Diógenes, no tiro un dato, porque siempre te puede venir bien. Entonces, a mí lo que me interesa, yo lo que he estudiado y lo que he desarrollado e investigado para mi tesis, es la propagación de información, que es algo pues genérico para muchos temas, pero con el tema de la desinformación es muy interesante ver cómo esa información fluye, de dónde, cuáles son los orígenes, si es programado, planificado, o es algo que se improvisa sobre la marcha, quiénes lo motivan, quién lo amplifica, y entender cómo es la estructura de la desinformación para poder ver cómo se está construyendo, ¿no? Aparte luego de ver en sí cómo es el bulo, ¿no? Cuál es la mentira, para que un poco entendamos cómo funciona y podamos reaccionar y defendernos.
Twitter, que es tu especialidad, pero bueno, en realidad podríamos casi extrapolarlo al resto de redes sociales, se han convertido hoy en día en los periódicos, en las radios del siglo XXI. Hay muchísima gente que solo se informa, que solo recibe inputs informativos a partir de las redes sociales. ¿Eso es peligroso?
No es peligroso si se informa bien, pero siempre cuanto más fuentes distintas tengas, mucho mejor. O sea, están los periódicos, que tienes ahí una seguridad porque, bueno, sabes la cabecera que representa y sabes cuando lo lees qué te están contando y los posibles influenciadores que tienen esos periódicos. Está la televisión, que, bueno, también tiene su clasificación, que sabes ese medio cómo es. pero en las redes sociales tienes mucha incertidumbre de cuál es la fuente y cuál es el interés, ¿no? Y quién está detrás. Entonces, ahí solo informándote por un medio que no sabes muy bien identificar esas fuentes y esas intenciones, es peligroso porque podrías estar recibiendo información sesgada sin ser consciente de ello. Entonces, yo creo que cuanto más tipos de fuentes tengas, mejor. De hecho, el contrastar una cosa que lees en Twitter con si ya se ha publicado en prensa oficial, no en esos digitales que hay que se dedican a volcar información falsa, pues te puede dar una idea si lo que te estás recibiendo es algo que es verdad o no es mentira, ¿no? O sea, puedes hacer incluso contrastar con otros medios para ver si la información que tienes es veraz. Pero utilizar solo un medio, igual como leer solo un periódico o ver solo un canal de televisión, siempre es malo porque vas a tener una visión parcial de lo que te llega por allí.
Hombre, nosotros no somos objetivos, no podemos serlo porque somos un medio de comunicación. Yo tengo que defender que los medios de comunicación trabajamos con seriedad porque así lo creo. Pero claro, el problema está en que hoy en día en una red social cualquiera tiene la capacidad de penetración que tradicionalmente ha tenido un medio de comunicación. Es decir, yo publico algo y soy una cuenta con 5 seguidores y como la retuitee alguien con un montón de seguidores, esa información corre más rápido, se viraliza más rápido. Mientras que antes ese proceso de viralización estaba en manos de entidades, llamémoslas medios de comunicación, que a priori eran más serios.
Sí, bueno, ahí en principio, además un fenómeno que yo he estudiado mucho, de gente con 50 seguidores que consigue 50.000 retweets, que es un alcance que no consigue un medio cuando publica una noticia, ¿no? Entonces, el fenómeno red, el que cuando algo llega, se haga eco una persona con mucho alcance, hace que las cosas se multipliquen. Entonces, ha cambiado mucho la manera, las redes sociales han perturbado mucho el cómo se consume la información, porque antes los periódicos tenían portada, la televisión y la radio titulares, ¿no? Y de alguna manera te estaban diciendo en el orden del día qué es lo importante. Sin embargo, en las redes sociales las informaciones no tienen titulares, no tienen portadas, son píldoras sueltas y es la gente la que decide lo que le parece más importante o menos importante. Es decir, los titulares se construyen de la red, o sea, lo que es más importante es lo que se va a aflorar, no que esté o no en la portada, sino que alguien vea una noticia, eso se difunda y se difunda más. De hecho, es curioso que a veces las noticias de los periódicos o de los medios se difunden menos cuando la envía el medio que cuando una persona con sus seguidores y con una influencia la publica, ¿no? Es curioso la manera de distribuir la información que han provocado las redes sociales. Es como si los medios hubieran perdido un poco el control de decir cuál es la agenda del día y que esa agenda del día se construye automáticamente a través de las redes sociales con la opinión de muchas personas.
Claro, esto quedaría muy bien y sería idílico si en realidad quienes construyeran esa agenda del día fueran los usuarios, los ciudadanos, la gente. Pero en tu trabajo lo que demuestras día a día es que detrás de la información que circula por las redes sociales hay estructuras de poder, hay intereses y que no es que un señor o una señora con un perfil X tuitee algo. No, no. Es que detrás hay un entramado muy complejo, mucho más de lo que parece, ¿no?
Sí, hay en las redes sociales al principio eran totalmente despreciadas incluso por los medios. El ejemplo más claro es el 15M, que ocurrió y no hubo un medio que se hiciera eco de lo que estaba pasando. Y fueron de las redes sociales las que afloraron esa situación, ¿no? Ahí fue como, yo creo, la primera ruptura entre el poder de los medios y el poder de las redes, ¿no? En que las redes se sobreponen a los medios. Y al principio los partidos políticos, incluso los periódicos, se despreciaba bastante las redes sociales como algo pues que no tenía influencia, pero con el tiempo se han dado cuenta que es un canal y una manera de difundir información y de llegar mucho más allá de cómo se llegaba antes. Entonces, hay muchísimo empeño. Entonces, ese conocimiento del poder de las redes y la capacidad que hay de difusión ha hecho que los lobbies que tienen intereses, yo entiendo más que son lobbies que partidos, son lobbies, lobbies conservadores, lobbies progresistas, que tienen ahí una guerra para difundir sus relatos. Entonces, eso hay una estructura, hay empresas que hacen trabajo, o sea, ese trabajo es profesional, hay inversión. De hecho, una de las desventajas es que como eso da dinero, eso tiene más de que continuamente se están renovando en forma de hacer cosas, ¿no? Entonces, hay muchas personas normales que están en las redes, pero ellas desconocen que hay perfiles que son falsos, que están controlados por estos lobbies, que están mezclados con ellos y que de alguna manera los pueden manipular, ¿no? Porque incluso algunos llegan a tener muchos seguidores, ¿no? Entonces, esa estructura mixta entre personas normales y personas con intenciones y muchas veces mercenarias, pues es el peligro de las redes, ¿no? De que podemos, a través de esos perfiles, pueden manipular y hacer que una noticia que a lo mejor pasaba desapercibida tenga una relevancia tremenda en Twitter, incluso sea tendencia, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí se ve que ahí es muy complicado porque, primero, no un lobby, sino varios lobbies, y luego hay distintas empresas que hacen este trabajo. Entonces, el detectar toda esa... porque hacen inversiones, pueden tener cientos de miles de cuentas falsas. Entonces, el detectar eso es muy, muy complicado, ¿no? Pero sí podemos ir viendo flash de un caso, analizarlo, ver cómo funciona, ver cómo se ha producido eso, y cómo se ha propagado y quiénes han intervenido. O sea, podemos ir viendo casos individuales para darnos un poco la idea de cómo es esa estructura.
¿Se puede rastrear un fenómeno que se convierte viral en las redes? Esa es parte de tu trabajo. Entiendo que me vas a decir pero ¿cómo se rastrea? Por ejemplo, pienso, hablabas de lobbies políticos, pero no solo políticos, también empresariales o de intereses económicos.
Sí, empresariales también, claro. sí, lobbies.
¿Cómo se rastrea? ¿Cuál es el papel de esos rastreadores?
Bueno, se puede rastrear, hay que tener mucho cuidado porque cuando se hace una cosa con intención es posible que se borren pistas, ¿no? Entonces hay que recoger la información rapidísimamente para que no haya borrado de pistas. La información está en Twitter. En Twitter es fácil rastrear porque tenemos acceso mediante una API a esa información. Podemos incluso monitorizar en tiempo real. Incluso si alguien borrara, lo pillaríamos. Lo que ocurre es que cuando detectamos algo, ya ha pasado. Entonces, para poder tener una monitorización en tiempo real, tenemos que tenerlo todo, y tenerlo todo es imposible, ¿no? Entonces, lo normal es rastrear a toro pasado, es decir, cuando ya ha ocurrido el hecho. Entonces, tienes que ir a recoger la información que hay desde el principio, y si te das mucha prisa, a lo mejor pues no ha habido borrado, ¿no? Pero siempre te cabe la duda de si ha habido o no borrado de información. Entonces, ahí se puede ver pues cuáles han sido los primeros los que han generado esa información, quiénes las han apoyado. Es muy importante ver perfiles relevantes, muchos seguidores que apoyan este tipo de información, y además cuando es de forma recurrente, pues de alguna manera tenerlos marcados como personas poco fiables y posiblemente implicadas en alguno de estos lobbies, y cómo se difunden, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puedes ver luego perfiles, dentro de esa difusión puedes ver perfiles extraños de reciente creación, con una serie de características sospechosas de no ser personas normales, pero también puedes ver perfiles normales, ¿no? Entonces, bueno, pues ver un poco cómo ha crecido y cómo se han distribuido, qué papel han tenido los perfiles sospechosos, cuál es el papel han tenido los altavoces, y ver un poco cómo ha sido esa propagación. Si ha sido natural, si ha sido forzada. Cuando una cosa funciona en red, crece poquito a poco, decimos orgánico, ¿no? Va creciendo. Cuando una cosa está planificada, pues de repente a una hora, ¡pum!, hay un boom y hay muchísima actividad, ¿no? Entonces, a eso se vería pues que es una cosa totalmente planificada. Bueno, pues ver un poco las características y cómo ha sido.
El comportamiento de una noticia, de un tema que se mueve por Twitter, puede tener que ver con la interacción de los usuarios, pero a veces se nos olvida. Twitter también es una empresa, bueno, es una empresa enorme, y es una empresa que también tiene recursos económicos y también existe la posibilidad de comprar seguidores, de comprar posicionamiento. ¿Eso, a diferencia del consumo de medios tradicionales, también influye a la hora de mover la información en las redes?
Bueno, tú puedes comprar seguidores, puedes comprar perfiles que te amplifiquen tu mensaje, puedes hacer muchas cosas. En principio, Google, Twitter tiene sus reglas para buen juego, pero o no hace una buena vigilancia o no quiere hacerla. El caso es que los perfiles ahí están pululando. O sea, la parte de publicidad de Twitter es presuntamente transparente, porque cuando tú pones un tweet promocionado, abajo aparece la promoción y luego se pueden consultar qué personas han puesto tweets promocionados. O sea, que la parte publicitaria de información está cubierta, o sea, es transparente y se puede trazar. Pero la parte de proliferación de bots y perfiles amplificadores, pues eso, vamos, no hay que demostrarlo. Es evidente que existe y que no se está haciendo una purga como debiera, porque ellos tienen información. Bueno, cuando alguien crea una granja de 10.000 seguidores, bueno, pues se puede ver el ritmo, se puede ver mucha información que tienen ellos para poder ver si eso que se está creando en ese momento es falso o no es falso, ¿no? Y se deja hacer. O sea, Twitter yo creo que deja que se vaya creando porque le conviene que haya muchos seguidores, que haya muchas personas, que haya mucha actividad, y yo creo que eso se deja hacer. De vez en cuando hace redadas. Por ejemplo, hizo una antes, cuando empezó el confinamiento. Pero, vamos, yo he caído en la redada 5 veces, ¿eh? Yo tengo un perfil poquísimo sospechoso, o sea, de una actividad muy normal. Hace, yo creo que, según ellos, son con criterios de que tienen actividad sospechosa, pero yo creo que tiene más un poco de random, es decir, que cojo a un millón de cuentas, las bloqueo y me tienen que demostrar que son personas. Es decir, tienes que rellenar un formulario de estos de captchas para ver que eres persona y luego te mandan un mensaje al teléfono y tiene que haber detrás un teléfono que conteste, entonces ya te desbloquean, ¿no? Pero eso lo hacen arbitrariamente porque yo, vamos, he sido víctima y mucha gente que conozco también ha sido víctima de eso sin ser perfiles extraños, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay un mercadeo de cuentas falsas y una relajación en el seguimiento por parte de las plataformas. También en Facebook, en todas.
Sí, sí, claro, porque son grandes empresas. Al final, quieren ganar dinero de una u otra manera. Y a veces eso a los usuarios se nos olvida. O sea, como el servicio para nosotros es gratuito, creemos que esto es una ONG y de eso nada, ¿no?
No. Ellos tienen un negocio. Su negocio es la atención, el que tú estés el más tiempo posible en tu plataforma. Y está demostrado, además de eso, está argumentado el de Facebook, que cuanto más es la información más al límite de lo permisible, más enganchados estamos a ella, ¿no? O sea, las cosas malas y la ira y sentimientos negativos nos atrapan más que cosas más positivas, ¿no? Entonces, para ellos el debate, el que haya ruido, el que haya peleas, el que haya niveles rozando el odio, desbeneficia al negocio. O sea, es una cosa muy triste, pero es así.
Os recuerdo que estamos charlando con Mariluz Congosto, experta en esta captación, en este seguimiento de datos y profesora del posgrado en Business Analytics de UTAD. ¿Ha cambiado la situación con la pandemia o la pandemia ha favorecido la proliferación de noticias falsas, de que lobbies, pienso por ejemplo en el lobby antivacunas, por ejemplo, que ha hecho mucho ruido en las últimas semanas, por despolitizarlo un poco, aunque también tenga su componente política, pero ¿ha cambiado un poquito el escenario estos últimos meses? ¿O ha ido a peor porque como tenemos más tiempo para estar delante de la pantalla y las redes sociales se han dado cuenta de que tienen cada vez más fuerza?
Ha habido de todo. Lo primero, es una oportunidad de crisis para los lobbies el colar su relato, ¿no? Cada uno buscando su interés, ¿no? El que decías tú de las antivacunas ha tenido un crecimiento espectacular. De hecho, el otro día leí un paper que evaluaba en función del crecimiento que en no sé cuántos años creeríamos habría más gente antivacunas que provacunas. Algo ya tremendo. Entonces, claro, al discurso de las antivacunas esto le viene de maravilla porque pueden colar el relato de que esa vacuna va a llevar control de la humanidad, bueno, todo muy, muy conspiranoico y la gente como está preocupada, pues muchos que no harían nunca caso de una antivacuna, pues incluso se lo empiezan a plantear, ¿no? Ha habido casos como Miguel Bosé que ha mandado un hilo, escribí un hilo y bueno, ha tenido mucha repercusión. Y bueno, pues personas con muchísimos seguidores y que presuntamente entenderías que están bien informadas, se hagan eco de esa información, pues es muy, muy peligroso. Entonces, los temas de salud van a ser muy preocupantes. O sea, siempre la parte de política nos tiene mucho más atrapada, pero yo creo que es mucho más peligroso un tema de este tipo de salud, ¿no? De crear una opinión contraria a algo que puede ser nuestra salvación. O sea, es como tremendo. Entonces, por un lado, los lobbies han visto una oportunidad de oro para colar su relato y por otro lado, nosotros hemos estado confinados, no teníamos nada que hacer, y entonces ha habido muchísima más gente que se ha conectado. Las que estaban están más conectados a Internet, sobre todo a Twitter, que da información muy reciente, gente que ansía conocer información reciente, gente que había abandonado la cuenta la ha retomado y los lobbies, aprovechando la ocasión, han ido creando un poquito más de... Ha habido dinero, claro, cuando hay una crisis, o sea, esto también se obedece mucho al dinero. O sea, cuando hay unas elecciones o hay una crisis, ahí hay una oportunidad, con lo cual ahí va a haber un ingreso de dinero. Para que se fomente ese relato. ¿Qué va a llevar ese ingreso de dinero? Pues más perfiles falsos y más ruido concentrado y más agudo para sus posiciones. Entonces, es una combinación de todo, una combinación de tiempo de la gente para consumir eso y oportunidad de los lobbies para colar su relato y dinerito para que lo hagan.
Para ir terminando, tú analizas fundamentalmente Twitter, porque en efecto es la red un poco más inmediata, la red más vinculada a la información, pero ¿están proliferando también este tipo de movimientos en otras plataformas? Pienso en Instagram, que es seguramente la red social de moda, y pienso en TikTok, que era una red social pensada, creada para adolescentes, y que ya vemos que está también generando sus impactos en la vida real y que la semana pasada, hace unos días, a Donald Trump le dejaron con un meeting vacío después de habérselo colapsado y demás.
Hay una tendencia cada vez más creciente y es al consumir información multimedia. Al texto, Twitter tiene de todo, ¿no? Pero tiene su texto. Instagram no tiene texto, tiene hashtag y fotos, ¿no? Y TikTok, vídeos. Entonces, el cierto tipo de población, sobre todo muy jóvenes, solo consumen multimedia, o sea, han perdido la capacidad de leer. Y consumen solo cosas que ven en vídeo. Entonces, yo creo que todo lo que se orienta hacia Instagram y hacia TikTok es captar atención de jóvenes. Porque, bueno, en Instagram hay poquísimas personas mayores. Hay la brecha generacional más grande es en Instagram. O sea, en Instagram hay siempre son jóvenes. O sea, gente mayor hay poquísima. Y en TikTok era adolescentes. Ahora hay más, se ha puesto más de moda, se ha incrementado más, pero originalmente eran adolescentes. Entonces, yo creo que ahí lo que se ha hecho es poner el foco en un segmento social, que es juventud, para mover ahí su mensaje.
Y la última, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué hace falta? ¿Una sociedad más formada para que sepa consumir la información que viene en las redes sociales? ¿Un mayor control en las redes sociales para que no nos encontremos con que fake news, con que noticias falsas están irrumpiendo con fuerza en la vida de la gente? ¿Qué hace falta para que de verdad utilicemos correctamente las redes sociales como plataformas informativas?
Bueno, el control de las plataformas es muy peligroso, tanto por los gobiernos que pudiera el control de la verdad, o sea, que la verdad, o sea, sería ahí la línea entre el control y la censura es muy delgada, entonces es mala solución. El control de las plataformas, como es contrario a su negocio, pues siempre sería falso y seguramente con sesgo, porque si es negocio posiblemente favorecería en algún lado. Entonces, el control de las plataformas. Las plataformas tenían que evitar que hubiera ruido y hubiera esos perfiles falsos, con lo cual ya quitarían mucho, pero bueno, eso no va por ahora alineado a su línea de negocio. Y nos queda los consumidores, los usuarios, es decir, autocontrol y gestión colaborativa, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy importante el nacimiento de los fact-checkers, que por lo menos cuando sale algo hay alguien que puede verificarlo y decir esto es falso y poner datos de por qué es falso y que eso se conozca. Ya eso yo creo que va siendo conocido por muchas personas. O sea, contra los bulos el desmentido es muy importante, porque yo todo lo que yo he analizado, cuando aparece un desmentido el bulo desaparece, ¿no? Aunque siempre se propaga más el bulo, pero por lo menos se frena y queda la idea de que bueno, esto que me dijeron era mentira, ¿no? Entonces el poder tener equipos que comprueben las noticias, puedan decir que es falso de una manera demostrada con datos, eso hace que se frene ese tipo de información, ¿no? Porque no todo lo que entra va a ser impune, sino que va a ser analizado y se va a poder decir que eso es falso. Y también hay una cosa que es la educación. A los niños en las escuelas les tendrían que educar para desenvolverse en el mundo digital, saber que todo lo que hay no es mentira, los peligros que tienen, porque ellos están expuestos mucho más que los adultos, porque tienen menos defensas a sufrir daños en las redes sociales. Y luego una educación de familiar, es decir, muchísimos bulos corren por WhatsApp y vienen de a lo mejor de los abuelos que se han incorporado últimamente a las tecnologías, no tienen un criterio porque creen que todo lo que está escrito es cierto. Tienen tiempo y divulgan muchísima información. Entonces, la propia familia, indicarles a cualquier familiar que mande algo que no es cierto, decírselo, decir, entre todos, intentará contribuir en que desmentir lo que no es verdad. Entonces, yo creo que la solución menos mala, que no es perfecta, es que nos autorregulemos nosotros, ¿no? Porque las redes sociales tienen muchos beneficios y son muy buenas para hacer mucha información y conocer cosas que no lo conoceríamos, pero tienen ese lado oscuro. Pero tenemos que entre todos hacer que sea algo más útil que malo. Entonces, de las tres opciones de control de gobierno, control de plataforma y control de autocontrol de nosotros, esta última es la menos mala. No sé si a alguien se le ocurrirá algo mejor, pero creo que el factor educación, el aumento del espíritu crítico, que es muy positivo para las redes sociales y para todo en la vida, es lo que nos puede de alguna manera salvar y sobrevivir en este ambiente de ruido.
No nos podemos creer todo lo que nos llega, lo que leemos, eso es imposible. Ese consejo vaya por delante.
De hecho, personas que llevan mucho tiempo en redes sociales, que se apuntaron en Twitter en 2009, son personas expuestas a ese tipo de información, mucho más críticas, y que cuando les llega algo, ¿por qué? Porque llevan mucho tiempo, ya han escarmentado, ya se han creído dos o tres bulos y ya los que se incorporan nuevos pues vienen como más inocentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso con el uso la gente se va dando cuenta de lo que es, lo que hay, lo que te puedes fiar y no te puedes fiar. Entonces yo creo que es una cuestión de educación y de uso.
Y no olvidemos que detrás de cada bulo hay un interés, que eso también creo que es importante recordarlo. O sea, no es alguien que diga en su casa, pues voy a decir una barbaridad y a ver si cuela. No. Generalmente hay una intención y generalmente tiene que ver o con la economía o con intereses bastante más oscuros, ¿no?
Sí, aunque hay graciosillos que hay siempre, y hay por ahí foros de gente muy graciosa que se organizan para montar sus bulos, pero eso es un porcentaje muy pequeño. La mayoría de los bulos que aparecen vienen con una intencionalidad y vienen de alguien que quiere colar esa información, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo, que estamos contribuyendo a que nos manipulen, o sea, defendamos, ¿no? No nos dejemos.
Igual que hay profesionales de la información, también los hay de la desinformación. Por desgracia, eso también se aprende. Y también hay parte técnica y también hay parte de oficio, ¿no? Del oficio del periodista, desperiodista, podríamos decir, ¿no?
Sí. Es triste dedicarse a eso, pero...
Pero los hay.
Pero existe.
Bueno, pues nosotros intentemos que fomentar ese espíritu crítico y sobre todo esa lectura un poco más sosegada, que a veces también las prisas no son especialmente buenas consejeras cuando nos informamos.
Son muy malas consejeras, porque seguramente una segunda lectura de cosas que se retuitean a la primera no se retuitearía nunca. Entonces, creo que el ir más despacio es bueno para todos.
Tenemos el dedito demasiado rápido, Mariluz.
Es
esta sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Mariluz Congosto, experta en monitorización, experta en el análisis de esas informaciones que circulan por internet, profesora en ese posgrado de Business Analytics de UTAD. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Nacional y por habernos aportado un poquito de espíritu crítico, que nunca, nunca, nunca viene mal.
Nunca viene mal. Muchas gracias a vosotros.
La radio ya no es un transistor que funciona con pilas. Esto es Internet y es radio. Escuchas 3.0.
Pues ya veis, no podemos fiarnos de todo lo que leemos. Las redes sociales son una fuente, sí, pero no puede ser la única en la que construyamos nuestra opinión acerca de la realidad. Hay que tener cuidado porque ya veis que detrás de bulos, detrás de noticias falsas, a mí me gusta más utilizar ese término directamente que el de fake news, hay a veces intereses espurios. Bueno, aquí lo dejamos con esta reflexión. Espero que seáis críticos con todo lo que leáis en la red y en las redes sociales. Prometemos volver muy pronto con más tecnología, con más tendencias de este mundo 3.0 en el que nos ha tocado vivir. Mientras, como os digo siempre, seguid escuchando la radio por las ondas o por la red. ¡Adiós!
Desconectando equipo de la red 3.0. Muy pronto habrá una actualización disponible para su sistema.